Desde que empecé a emprender, mi sueño siempre fue poder escalar un negocio, poder invertir cada vez más y hacerlo crecer hasta la luna. Me imaginaba al principio que era medianamente fácil, total, ¿qué cosas pueden pasar en el medio? Y después, en la práctica, en la realidad que nos tocó vivir, no fue tan así. En este capítulo vamos a hablar de todo lo que hay que tener en cuenta para poder escalar nuestro negocio en ventas.
¿Estás implementando estrategias de marketing y ventas, pero los resultados nunca llegan? ¿Has probado campañas en Instagram, en Google, en LinkedIn y nada parece funcionar? ¿Y para colmo, trabajas con una agencia pero sientes que no entienden en profundidad tu negocio? Llegó el programa Marketing Simple, menos likes, más ventas, donde aprenderás cómo profesionalizar, delegar y escalar las ventas digitales de tu negocio. Ya hemos ayudado a más de 1000 empresas a crecer sus ventas y la tuya puede ser la próxima. Te invito a que vayas a la descripción de este episodio y agendes una llamada hoy mismo.
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos! Buenísimo. Bueno, y felicitaciones, Feli. Hiciste tu primera intro del podcast. Vos te estabas hablando y siempre me lo venías pateando. No, que no sé qué. Dale, dale. Listo, ya
me fue
está.
Me comentas si estuvo buena.
Y me lo vi todo bien, estuvo re bien. Estuvo espectacular. Así que bueno. Sí, vamos a hablar un poco de qué aprendimos nosotros al escalar. Yo quiero hablar de cosas no típicas, no tradicionales, de típicas, bueno, sí, dale, invertí más en publicidad, vende más. Yo voy a hablar desde una perspectiva de lo que nos fue pasando y de lo que haría si tuviera que escalar otro nuevo negocio. Bueno, cada uno dirá las cosas que tiene pensado.
Y lo primero que quiero decir es lo que pensaba yo. Yo cuando empecé a emprender, que no sé, tenía 20 años, 22 años... en mi cabeza, ahí estaba estudiando ingeniería, en mi cabeza de ingeniero era, pero no entiendo qué es lo difícil. O sea, invierto el doble, pongo el doble de vendedores, tengo el doble de depósito, tengo el doble de camiones, no sé, y vas escalando. O sea, ¿qué es lo que puede salir mal? ¿Qué es lo difícil? Y son miles de cosas,
sí.
De cosas tangibles, físicas, hasta trabas mentales que tenemos y que nosotros, nuestro equipo, un montón de cosas... pero que si uno las va desarmando, de verdad, que puede ir haciendo que nuestro negocio crezca 10 veces, 20 veces, y es lo que, bueno, buscamos explicar ahora.
Nos engañaron. A mí también en economía, yo estoy de economía, Feli, ingeniería industrial, a mí me enseñaron la teoría de los costos marginales decrecientes, que quiere decir que las economías de escala, que a medida que... Lo más difícil es al principio, y cuando vos empezás a escalar ya... Tus costos cada vez son menos representativos a la escala y parecía también, tipo números en gráficos, parece muy, muy sencillo.
¿Te acordás? De hecho, nosotros con Dani hicimos una vez un curso para pymes y el profesor nos hizo una pregunta que estaba buena, que era, les hago una pregunta. Cuando su empresa sea el triple de grande, ¿va a tener más margen de ganancias o menos margen de ganancias? ¿Qué es lo que piensan? Y todos en nuestra cabeza pensamos y después respondimos, y no, como hacemos economía de escala, bueno, le voy a poder negociar más a los proveedores, le voy a poder, ya voy a estar más canchero, voy a tener mejores tecnologías, el margen va a crecer un montón por esto de la economía de escala. Y ahí fue cuando el profesor nos dijo, lamento informarles que en la mayoría de los casos no es así.
Y yo decía, no sé, viste, como que está bien, está bueno lo que dice el profesor, pero no estoy seguro. Y la verdad que sí.
Y la verdad que sí. Él por qué lo decía. Ahora vamos a explicar. Nosotros muy enfocados en ventas y en marketing. Pero él por qué lo decía. Él lo decía porque van a empezar a surgir muchas improductividades, muchos roles medios. Vos antes tenías, no sé, 3 vendedores. Después estás un líder de ventas, un área de recursos humanos, un área de finanzas y un montón de cosas. Donde, a ver, depende de la escala de la que hablemos, ¿no? Si te volvés de repente a Amazon, bueno, sí, puede ser que tengas mucha economía de escala. Pero lo que son empresas como las nuestras, donde... Empezás siendo chiquitito, bien compacto, donde el dueño hace un montón de cosas y uno logra escalar, hasta tener cierto equipo y ciertas personas, terminas quedando en puntos medios donde es probable que el margen que uno pensaba que se iba a multiplicar por un montón, baje.
Y te digo un ejemplo. El margen de Pepsi, de una empresa Pepsi gigante, ¿cuánto es para vos?
Me imagino que debe ser menos del 5%.
1%. 1%. Yo en el posgrado que hice en marketing hicimos un trabajo, no, en la facultad fue, hicimos un trabajo para Pepsi. Y no me acuerdo que teníamos que plantear un nuevo producto, no sé qué, y nos mostraron los números. Y era, claro, una botella de Pepsi vale $1, costo tal del gerente de esta, costo 99 centavos. Yo digo, no puede ser. Claro, porque voy a decir, no, pero no puede ser el costo de la gaseosa, obviamente que es
nada.
10 centavos. Pero a escala las empresas van teniendo menos margen. Entonces, yo creo que hay varias perspectivas de esto. Como lo veo yo, hay tres temas. Operación, rentabilidad y marketing para el crecimiento. Son esos tres. Entonces, no siempre hay que atacar el mismo. Como que hay diferentes trabas en diferentes momentos. Yo lo que pienso en general al principio, cuando uno, no es lo mismo cuando uno factura $1,000 y quiere pasar a 5,000. En general la traba está más en marketing y ventas. Tal vez cuando quiere, depende del modelo de negocio, cuando quiere pasar de 5.000 a 20.000 está más en operación. Uh-huh. Y a partir de 20.000 para arriba está más en rentabilidad, pero va variando, no sé cómo
sí.
lo ves vos.
Sí, a ver, yo creo que la traba de marketing y ventas me parece que está, por lo menos en todos los niveles de escala que nos tocó vivir a nosotros, estuvo siempre. Siempre las hemos podido resolver, pero lo que pasa es que hay veces que estuvimos un año con la misma cantidad de reuniones y la misma cantidad de ventas. O sea, al final del día la logramos resolver, pero nos costó un montón. Sí. Pues si no, bueno, de un mes al otro hago clic, duplico y listo. Y nos costó un montón. Y te agrego estas tres cosas que decís, esto de las, para mí, algunas trabas mentales que tenemos los dueños y que de repente tiene el equipo o mala comunicación. Podemos contar bastantes cosas también de nuestro caso, ¿no? De lo que hemos vivido intentando escalar nuestras empresas. No sé si podemos empezar con lo que fue en su momento GoDigital. Es una agencia de publicidad, una agencia de marketing digital. Fue bastante progresiva, me parece, la escala que le fuimos dando. En un momento, no me acuerdo, ¿vos te acordás cuando invertíamos en Google Ads, que era bastante?
No, pero no, creo que no era tanto. O sea, como si fuera $1,000 hoy, poner $1,000 por mes, una cosa así, no me acuerdo.
O 3.000, a veces llegamos como a 3.000,
ah, no okay.
sé, llegamos,
sí, no
una
me acuerdo,
cosa así.
Claro que no me acuerdo.
Que en su momento parecía bastante. A ver, obviamente que poner el dinero en la plataforma es muy fácil. Simplemente transferir y listo. La primera gran y enorme traba que hay al escalar la parte de publicidad es que uno pensaría, bueno, si yo invierto $100 y tengo 50 reuniones, invierto el doble, invierto $200 y voy a tener 100 reuniones. Espectacular. No, porque ahí entra lo del rendimiento marginal decreciente, que en las plataformas de publicidad, nunca voy a saber por qué, entre paréntesis, empieza a funcionar mucho peor cuando uno invierte más dinero.
Eso te juro que es una cosa que no puedo entender, porque para mí es una conspiración de meta. Y o sea, no tiene sentido. Nosotros empezamos a escalar y decimos, espera, tenemos un público gigante, no llegamos ni a mostrarnos a todo el público. Y le ponemos más plata y cada vez nos cuesta más caro adquirir un cliente. O sea, te juro que no lo entiendo. Para mí es como, a ver, no sé si una conspiración, pero es, ah, ok, Google o Facebook te dice, vos sos un anunciante grande, paga más.
Porque
entonces
podés.
Es como porque soy monopolio.
O porque también puede ser porque le quieren dar más prioridad a los anunciantes nuevos que recién entran, porque si les saliese tan caro, entonces vos estás financiando en cierta forma a los que recién entran, que claro, que ellos quieren que sea fácil su entrada. Pero son teorías. La cuestión es que si uno invertía 100 y tenía 50 ventas, vas a invertir 200 y vas a tener 70 ventas. Y va a ser un poco frustrante. Y vas a más invertir de repente 400 y vas a tener 90 ventas. Y va a ser así. Y eso uno lo tiene que saber. Y tiene que saber monitorearlo. Y tiene que saber que las métricas objetivo que uno pone, por ejemplo, cuánto va a ser mi costo por venta, van a ir empeorando. Y entonces cuando uno planifica y hace su planificación anual de marketing y objetivos de la empresa, ya hay que ponerla con números peores. Digo esto porque yo durante mucho tiempo lo hice mal. Simplemente por eso, porque agarraba y decía, che, hoy en día el costo por venta es de $180. Bueno, este año quiero llegar a tantos clientes. Bueno, duplico el, o sea, tengo el costo por venta, duplico la publicidad y después no llegaba nunca. Y si es que está pasando, y estaba mal desde el origen, estaba mal desde mi planificación de objetivos.
Después es verdad que se pueden hacer un montón de cosas para bajar. A ver, pero si lo único que hago es aumentar la inversión, va a subir un montón los costos. Después puedo mejorar creatividades, cosas como que ya hablamos en episodios anteriores. Sí. Mejorar la oferta, aumentar el tiempo de permanencia de clientes. Hay un montón de cosas que se pueden hacer.
Sí.
Pero ya empiezan a hacer cosas finas, cosas un poquito más complejas. Al principio es muy fácil. Para mí facturar, o sea, va a sonar tal vez arrogante, pero no puedo entender la gente que no puede facturar $5,000 por mes. O sea, eso me parece una locura porque es extremadamente sencillo. Tal vez lo difícil es quebrar esas barreras mentales que te dicen a vos que no está bien tener un negocio, que vender es malo, que un montón de cosas. Pero la realidad es que creo que nosotros en 3 meses podríamos escalar prácticamente cualquier negocio a $5,000 por mes.
Aclaro, estás hablando de servicios, supongo.
De cualquier cosa.
No, bueno, pero el producto no es tan difícil facturar, pero por ahí en producto sería 50,000.
Ah,
mil, ¿no?
Claro.
Eso, claro, sí, eso sí. Digo, porque
sí, 5,000 en servicios, en producto tal vez facturar 5,000 no es tanto, sería, te diría por 3 por 4, tipo $20,000. No veo chance como eso no pase. Esa es la etapa de no escala, esa es la etapa de como de inicio. Lo que estamos hablando en este episodio me parece es al escalar en serio.
Sí, ¿no? Sí, o parándonos en una empresa, porque hay muchos que nos escuchan que ya tienen empresas estabilizadas. De hecho, hicimos una encuesta y por ahí el 40% tiene empresas ya estabilizadas. También no puedo entender cómo una empresa factura por ahí lo mismo hace un año, 2 años, más o menos lo mismo, o en el mismo orden de magnitud. Un año factura 15% más, después el otro cada año cae 5%. Y al final pasa el tiempo y escalar no escalás. O de hecho, a veces creces, pero no por impulso propio, no porque uno le está inyectando algo, sino porque, bueno, cuando va siendo al mercado, hay mucha demanda ahora de este producto que yo vendo, bueno, crecí, de repente, no, pasa que las ventas están complicadas, caí, pero eso, estás simplemente dejándote llevar por las olas del mercado, no estás haciendo empujes o inyecciones propias donde uno sea el dueño del crecimiento de la empresa, de lo que la empresa escale. O sea, yo creo que el concepto es ese. Uno tiene que poder mover los hilos, aunque sean duros, aunque sea difícil, aunque cueste, del crecimiento de la empresa.
Sí, a nosotros nos pasó igual de etapas de estancamiento. Yo creo que nunca tuvimos problema en facturar los primeros 5,000, pero sí tuvimos etapas de estancamiento y de crecimiento incluso, donde hacíamos un montón de cosas. Bueno, en pandemia fue una etapa de crecimiento. Hubo etapas que mantuvimos a nivel de facturación por más de un año y no podíamos crecer. Pero más allá de eso, nunca lo dejamos como al libre albedrío del mercado. Siempre fue como intentábamos hacer cosas, algunas no funcionaban, no podíamos, nos renunciaba alguien de marketing,
sí,
lo que sea, pero en algún momento lo destrabamos.
Y todo, también te digo, y todo lo contrario. Así como nos costó y por ahí estuvimos por ahí 8 meses, no sé, trabados en una facturación de $50,000, cuando lo logramos destrabar fue totalmente fluido y te diría imparable pasar a facturar 60, pasar a facturar 70, pasar 80, 90, 100, 120. O sea, hasta que uno se encuentra en nuevas etapas, claro, de restricciones, pero en la mitad. El crecimiento es tremendo. Nosotros hace 3 años que crecemos 100% anual. Entonces, es mucho, sí, eso, pero hubo momentos que estuvimos muy trabados.
Claro, pero como vos decías, hay etapas. O sea, está bien, pero no vamos a seguir creciendo 100% anual probablemente, salvo que hagamos otro destrabe. Creo que este año se plantea un crecimiento del 60, que es un montón igual. Puede ser que, no sé, el año que viene ya tengamos tal nivel de facturación que nos cuesta un montón crecer, entonces tenemos que disparar otras cosas, ¿viste? Hay etapas donde, como vos decías, una vez que destrabamos, en general nosotros ya pasamos a la siguiente etapa bastante rápido, bastante lineal. Pero después viene otra etapa de estancamiento también, ¿no?
Seguro. Y otra cosa interesante que hicimos nosotros, digo, para, por lo menos para conceptualizarlo y pensarlo, es que hubo muchos años y momentos donde buscamos escalar, por ejemplo, 100% la facturación. Y hubo momentos donde se trabó eso y lo que buscamos fue escalar el profit. Entonces, por ahí en un momento nos costaba escalar la facturación, pero de repente por ahí multiplicamos por 4 el profit de la empresa, ¿sí? Y no es que nos pusimos a recortar gastos, es que mantuvimos el crecimiento, pero como estamos en un escalón de crecimiento, Por ahí no es que contratamos más personas ni nada, y de repente el profit, o sea, la ganancia que se lleva el dueño al bolsillo, digamos, todos los meses, te podía crecer en un año 4 veces, que es una locura, porque al final el dueño gana 4 veces más. Y hubo momentos, entonces, de escala de facturación, y hubo momentos de escala de profit. Sí. Obviamente se mezclan, ¿no? Interactúan entre sí, pero digo, en el foco nuestro era eso.
Pero hay focos, o sea, si uno factura muy poco, focalizarse en el profit o en la ganancia, tal vez no tiene tanto sentido. Pero nosotros en algún momento creo que facturábamos, no sé, 50, 60 mil dólares por mes y ganábamos 4 o 5%. Era muy, muy bajo. Entonces, creo que tuvimos varias etapas donde trabajamos en el profit. Creo que la que más fuerte fue la que trabajaste vos el año pasado, que era medio pongo un tapón a los gastos y vas a ir creciendo. Es tipo recorte brusco. No sé si fue recorte.
Fue recorte, pero fue como congelamiento.
Claro, tipo ajuste de las cuentas fiscales, ¿viste? Como que de repente, bueno, ahora vamos a seguir facturando más, pero no se gasta más.
Con el mismo equipo que tenemos, con por ahí la publicidad la hace crecer y no mucho más.
Claro, y aumentó muchísimo, tal vez, o sea, aumentó por 5, por 6 la ganancia. Entonces, si bien bueno, pero eso trabó un poco el crecimiento. Al principio no, pero claro, cuando uno se focaliza en no invertir más, crece, pero en algún momento se estanca. Entonces, ahora entramos claro. En otra etapa.
¿Con qué nos encontramos? Está buenísimo, estábamos creciendo mucho el profit, pero hacíamos todo con el mismo equipo. Hacíamos entre Agu, yo, vos, las cosas, y no tenías un gerente muy senior de esto, no tenías un gerente del otro. Entonces, de repente, claro, tenés un montón de clientes y te das cuenta que tenemos que pasar de golpe a la próxima etapa de profesionalizar tal equipo que, bueno, ahí el profit te va a bajar.
Claro, sí, nosotros tenemos un equipo de como 40 personas. El tema es que no había muchos mandos medios, claro. O gente que sepa tomar la estrategia y sea súper senior. Eso es lo que todavía estamos trabajando en armar.
Está igual.
Éramos nosotros tres y todo el resto, bueno, y Tincho también con GoDigital, y todo el resto tipo semi-senior para abajo, tipo más tendiendo junior. Entonces, claro, empezaban a haber un montón de trabas en operación. Entonces ahora estamos trabajando en armar un equipo de líderes. Obviamente los líderes se necesita pagarle más, va a bajar el profit, pero eso va a hacer que en teoría después aumente la facturación también, entonces aumente el profit. Entonces, ¿cuál es el foco en cada una de las etapas?
Claro. Si querés podemos contar un poco qué es lo que estuvimos haciendo ahora y en concreto qué trabas nos encontramos y precisamente cómo las fuimos desarmando. Creo que eso puede ser bastante gráfico para mucha gente. A ver, creo que lo primero que uno necesita para escalar es, además de bueno, tener una empresa que funcione, con un producto que funcione, eso lo doy por sentado, lo primero que uno tiene que tener para escalar es encontrar un canal de marketing que fluya bien, que manejemos, que esté funcionando, que tenga retorno positivo, como hablamos en capítulos anteriores, y que podamos hacer escalar, que veamos, che, esto da para crecer. Creo que es el primer paso. Si no lo tenemos, y las ventas vienen por referidos, y no tenemos dónde inyectar capital, bueno, si no puedes inyectar capital en ningún lado, va a estar difícil crecer. Entonces, lo primero creo que es tener eso.
Sí.
Nosotros lo teníamos, por suerte. Nosotros tenemos varios canales de marketing, pero tenemos uno principal donde invertimos la mayoría del dinero. Y esto es un tema, creo que, no sé, de visión, ¿no? De los dueños y de conocer. Veíamos que da para crecer, no el doble, da para crecer 5 veces más. Y se puede invertir mucho, ¿no? Uno lo ve. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo crecer. Pero ahí empezaron a pasar cosas en el medio. Lo primero que nos pasó es que no teníamos el equipo suficientemente profesionalizado en marketing. ¿Qué es esto? No se hacían la cantidad de optimizaciones y iteraciones que para nosotros eran necesarias por la cantidad de dinero que invertíamos. Nosotros estamos, por ejemplo, invirtiendo creo que 12 mil dólares por mes en publicidad, que mucho. Y no puede ser que de repente veías que, uy, esta campaña, por ahí teníamos 30 campañas, pero no importa. Esta campaña que por ahí estaba gastando, no sé, 300 mil pesos por día, que es, bueno, en Argentina, como que le diga 300 dólares por día. Uy, no, hace 2 días que empeoró un montón el número y nadie ni la miró ni la pausó. Recién se dieron cuenta 2 días más tarde. No, o sea, si estoy invirtiendo poco dinero, no le damos mucho foco a eso, bueno. Pero estamos queriendo escalar, estamos invirtiendo un montón, es mucha responsabilidad. No te puede pasar eso. Eso creo que fue la primer traba, ¿no? Con lo que nos encontramos.
Y también el tema de roles ahí adentro, porque uno cuando factura poco tal vez tiene una persona de marketing o dos personas de marketing. Acá ya era, no, el trafficker se tiene que dedicar 6 horas por día a mirar cada mínimo detalle de las campañas y tiene que haber otra persona que haga el copy, tiene que haber otra persona. Entonces un rol se divide en varios y nosotros todavía no lo dividimos en tantas partes. Y ahí es como que se arma una complejidad operativa mucho mayor, porque sí es más eficiente tener 5 personas que trabajen en el equipo en marketing, pero por otro lado hay que conseguirlas, hay que hacer que trabajen de manera eficiente, entonces no es tan fácil lograrlo.
Claro, pero bueno, a la vez también, si uno de repente invierte, no sé, seguís escalando, invertís $20,000 por mes en publicidad, tiene sentido crecer el equipo, gastar, no sé, $2,000, $3,000, $4,000 en gestionar esos $20,000 para optimizarlos. Porque cualquier pequeño desperdicio de esos $20,000 de repente son $1,500.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Es cierto, pero la gente que no tiene tanta experiencia en escala piensa que ampliando equipo va a ser todo mejor.
Cuando no suele ser así.
Claro, porque digo, bueno, sí, obvio, estoy invirtiendo $20,000, estoy ganando buena plata. ¿Cómo no voy a invertir en equipo? Pero antes, cuando uno hacía el tráfico y hacía el copy, por más que no era el mejor en las dos cosas, es una sola persona, estaba recoordinado. En cambio, de repente, no sé, pasan cosas como la descoordinación, el tráfico necesita más cosas y el copy todavía no las hizo, el copy todavía no está capacitado, porque si bien puede ser mejor en un futuro, todavía el tráfico sabe hacer mejores copies porque tiene más experiencia, o no se llevan bien en el equipo, o renuncia a uno, entonces te quedaste sin copy, ¿qué haces? Entonces pasan un montón de cosas. Entonces es como que tenés que entender que hay un proceso de desarrollo de equipo que no va a ser eficiente de entrada. Sí. O no va a ser tan.
Y otra cosa que no veo posible, y esto que hablamos de las trabas mentales, que otra cosa que no veo posible que suceda es que la empresa escale sin que esté el dueño muy involucrado. O sea, tiene que estar involucrado en ver todos estos detalles, porque son muchos. Que el trafficker, que esto, a ver, ¿cuál está haciendo la traba ahora? Alguien tiene que coordinar todo eso, pero desde un punto de vista de entender hacia dónde queremos ir y por qué queremos escalar. A veces no se entiende por qué uno quiere escalar, qué es escalar, qué es lo que está buscando. Estamos dispuestos a desperdiciar un poco de presupuesto en pos de crecer, un montón de cosas que yo digo a nuestros niveles de empresa. Obviamente, si es una empresa de 300 personas donde hay un mega líder de marketing, por ahí no, pero empresas de entre 50, 100 personas, y creo que tiene que estar bastante involucrado el dueño. Y creo que luego, una vez que empezamos a destrabar las situaciones de publicidad y empezamos a invertir más, nos encontramos con que las agendas de los vendedores estaban totalmente colapsadas. Esa fue, creo que, la siguiente traba que tuvimos al crecimiento, a la escala. Claro, de repente la publicidad está medianamente bien manejada, con buenas creatividades, con buena optimización. Y veías, nosotros tenemos ahora en Clienty creo que 6 vendedores, en GoDigital 2. Las agendas, por ahí, por toda la semana completa, de 9 a 18, con bloquecitos de una hora, todo lleno.
Entonces, la gente quería agendar reuniones y recién podía agendarlas para dentro de 10 días. Claro. Y eso perdés mucha conversión, es muy ineficiente.
Ahí empezás a tener desperdicio. Uno siente el desperdicio porque decís, claro, imagínense que alguien que yo le ofrezco tener una reunión conmigo y se agenda en 10 días, aumenta mucho la probabilidad de que se olvide de la reunión, no aparezca. Entonces te subía mucho la tasa de inasistencia y al final habías optimizado un montón por el lado de la publicidad y desaprovechabas un montón por el otro lado. Y entonces ahí dijimos, uy, ¿qué hacemos? No. Primero, para mí, esto haciendo mea culpa, era muy previsible. O sea, siempre en espacios de agendas, en vendedores, en capacidad de ventas, lamentablemente hay que estar sobreestructurado. O sea, hay que tener más cantidad de vendedores de lo que la etapa requiere, por el simple hecho de que entrenar un vendedor te lleva 3 meses, 4 meses, y cuando de repente estás haciendo todo bien y estás escalando, no puede ser que la traba que tengas sea que no tenés espacio en las agendas de los vendedores. No te puede pasar eso.
Eso era algo previsible y por lo tanto uno está bueno que se adelante, decir, che, ¿cuál va a ser la próxima traba? Esta sí se podía ver, pero hay otras que no.
Pues ya nos pasó varias veces.
O sea, sí. Totalmente, es como decir, y a veces es como que te come el día a día, incluso nosotros que somos bastante estratégicos, Y es como, ay, era obvio que tenía que necesitar un vendedor más. Pero bueno, no se pasan cosas.
Claro, y no voy a esperar 3 meses hasta que esté un vendedor entrenado. ¿Cómo lo solucionamos? Ahí se me ocurrió la idea de como el vendedor itinerante, o no sé cómo llamarlo. ¿Qué es? Llamamos a vendedores que habían trabajado en otra etapa de la empresa y les ofrecimos si podían trabajar como temporalmente para cubrir la demanda. Entonces, ¿por qué? Pues ya estaban entrenados. Entonces, personas que ya estaban entrenadas, que trabajaban de otra cosa, ahora consultores en otra cosa, lo que fuera, los contactamos y les preguntamos si no querían venir a cubrir un poco la demanda mientras entrenamos a otros vendedores. Por suerte dijeron que sí. Entonces pudimos meter 2 agendas más enteras donde dijimos esto es por 3 meses y todo perfecto. Y no tuvimos que retrasar la escala 3, 4 meses hasta que los vendedores estén entrenados, porque tampoco le vas a mandar reuniones a alguien que recién empiece y también uno siente el desperdicio ahí. Hay que entrenarlos.
Y la pregunta es, ¿por qué no contrataste a esas personas como fijas?
Porque desde que me di cuenta de eso, definí que en toda etapa de la empresa quiero tener estos roles de vendedor itinerante disponibles, claro. Porque tampoco es mega prolijita la demanda. No es que, ay, esta semana tenemos 50 reuniones, la que viene 52, perfecto. No es tan así.
Igual me parece buenísimo la solución que encontraste. Y tan buena que uno dice, che, de un error, de una cosa que hubiera podido haber sido previsible, se te ocurrió esto que ahora quedó como algo como permanente. Entonces, claro. Como si no hubiera pasado el error, no hubieras descubierto esto.
Tal cual. ¿Y qué es lo que yo le digo al equipo, que para mí es lo difícil? Es, claro, ahora estás súper bien de agenda, ya, por más que no tengas el dolor ahora, tenés que salir a buscar vendedores y entrenarlos para estar listos, para tener vendedores fijos disponibles para la etapa que viene. Que muchas veces uno en una empresa, hasta que no se encuentra con el problema, no sale corriendo a buscar la solución. Entonces, por ahí, el rol de uno es tratar de hacer que el equipo lo vea y que se pueda hacer previsible. Y por más que tengas 80 cosas para hacer, esto tenemos que ir haciéndolo porque si no, en la próxima etapa de escala me va a volver a pasar lo mismo.
Claro. Y ahora, por ejemplo, ahora ya no están habiendo trabas para la próxima etapa de escala, ¿o qué trabas ves ahora?
¿Cuál fue la siguiente traba? Luego tuvimos la traba de marketing.
Porque esta fue hace poco.
Todo esto es bastante reciente. Sí. Tuvimos la traba de marketing. Tuvimos la traba de ventas. Y hubo 12 trabas más. Otra fue, creo que es la traba como mental de qué implicaba el crecimiento. Porque a nivel de los líderes de la empresa nos empezaron a pasar cosas, como todas estas que dije, que de repente, y algunas más que ahora cuento, pero nos empezaron a pasar cosas de que nos quedamos sin espacio en agendas, de repente, uy, empezó a andar la mala publicidad, no está bien optimizada. Y siempre el equipo lo que tendía a hacer es, bueno, frenemos un poquito la escala. Y lo que para mí fue muy importante hacer fue, no, escala first. O sea,
claro, totalmente.
Se prioriza la escala. Prefiero quilombo, prefiero que de repente entran muchos clientes y el equipo de onboarding no está del todo listo para captarlos, por un tema de mindset y por un tema de que si no también te puede pasar que la escala no se termina dando nunca en tu vida.
Sí, eso fue un gran aprendizaje tuyo, porque, a ver, para que sepa la gente, tenemos perfiles que en algunas cosas parecen parecidos, Fer y yo, porque de hecho yo escucho acá y opinamos muy parecido un montón de cosas, pero como, no sé si en la sutileza, pero al final es algo grande que pensamos bastante diferente y creo que los roles de cada uno más o menos se complementan. Por ejemplo, yo soy muy escala first, por definición.
Vos sos escala always, claro. Vos sos...
Sí, claro. que por un lado tiene bueno porque es como que no tengo las trabas mentales de la escala y en general soy el que planteo, che, estamos teniendo una traba por acá, podemos hacer esto disruptivo. Lo que tiene de malo es que a veces las cosas que planteo son como muy complejas de operar. Por lo tanto, es como veo escala first, pero al final en la práctica puede ser que no pase. Y vos sos más operation first, porque vos en general, ¿no? Como que decís, che, primero tiene que estar todo ordenado, si no, no podemos crecer, porque si no va a ser un caos y nos va a limitar el crecimiento, pero tenés un poquito más de trabas en la escala. Entonces, ahora vos te metiste más a escala, yo entiendo más un poquito que en la operación hay que darle un poquito más tiempo, pero sí veo un cambio muy importante en vos. De hecho, que soltaste el profit first. O sea, vos estabas... Claro, no, obvio. Porque, de hecho, siempre tipo las charlas últimamente... Uy, no, de esta cuenta de banco no tenía que hacer nada. Digo, pero salieron $100. Y era como que vos tenías como bloqueado ciertas cosas que ahora tuviste que desbloquear. Va a bajar nuestro margen de rentabilidad de corto plazo, que eso es algo que está fuera de tu zona de confort, pero lo tenés que seguir monitoreando igual, porque por más que sea escala first, no quiere decir que el profit se puede ir a cero. Entonces, es como. Pero me parece que te pusiste bastante en escala first vos.
Sí, y te relaciono esto con la siguiente traba que tuvimos, después de la de marketing, después de la de venta, después de la traba mental, que fue la traba en finanzas, de varias cosas ahí. Hay traba en finanzas, puede ser, que nos pasó, de dónde saco el dinero para invertir en publicidad, ¿sí? Porque no siempre es tan obvio, hay que tenerlo disponible y un montón de cosas.
Que una cosa es que uno gane teóricamente dinero y otra cosa es que tenga ese dinero disponible en cash en el momento para hacer lo que uno quiera. Son dos
Sí,
cosas diferentes.
porque aparte es dinero que. Si uno tiene retorno positivo de la inversión, por ejemplo, si yo invierto $100 y sé que en el tiempo voy a ganar 500, bueno, es en el tiempo. No es que ya gané los 500, entonces obviamente que hay que
Claro.
tener disponible el dinero. Pero creo que lo otro que nos pasó mucho en esto de finanzas para escalar fue también como poder tener los mecanismos de control para poder invertir más, que haya desperdicio. Pero es un desperdicio controlado.
Claro.
Y lo que para mí es desperdicio controlado, no necesariamente es desperdicio controlado para otra persona. Entonces, a ver, uno entiende que cuando uno, como dijimos antes, cuando uno invierte una escala, empieza a invertir más en publicidad, te empieza a rendir menos, empiezas a tener números peores, tu costo por venta empieza a empeorar. Sí, pero ¿hasta cuánto es tolerable? O sea, ¿entre qué rangos y rangos nos tenemos que manejar y vamos a estar bien? Y ahí lo que desarrollamos fue que el área de finanzas, en el reporte mensual que nos hace todos los meses, tenga un semáforo, en realidad es más como un velocímetro, digamos, donde te marca en colores los costos que estás teniendo de la publicidad, según lo planificado y lo entendible, en qué rango estás. Si estás en verde, estás en amarillo, o empezás a estar en naranja o rojo, de que, sí, bueno, creciste, pero estás empezando a tener como un desperdicio muy grande. En la práctica, ¿dónde lo veíamos nosotros? Esto lo veíamos mucho con Agus, que manejamos las campañas. Che, estábamos invirtiendo $12.000 por mes y teníamos, me acuerdo, 280, 290 propuestas enviadas. Pasamos a invertir 15.000, o sea, $3.000 más, y teníamos 300 propuestas enviadas. Como que decís, estoy invirtiendo bastante más para casi el mismo resultado. Obviamente el semáforo está en rojo ahí. No teníamos semáforo en esa época, pero si lo hubiéramos tenido. Entonces, a uno como dueño que decís, che, voy a poner $3.000 más por mes, que es mucho dinero en publicidad, para tener prácticamente el mismo resultado, decís, está habiendo desperdicios por todos lados, no me dan ganas y así mucho más no voy a crecer. Entonces, desarrollamos esto de que finanzas esté muy conectado y tengamos tablero de control e indicadores donde visibilizar los números que estamos teniendo y que todo el equipo de marketing pueda saber si está on track o no está on track.
Yo creo que es muy fácil transmitir el blanco o negro a la gente. Si vos, ¿por qué la gente como que estaba anti-escala antes? Porque vos estabas muy profit first. Entonces, es optimización 100%. O sea, lo más importante es el costo de adquisición de clientes. Si se me sube, entonces bajo la inversión y no escalo. Eso es fácil de entender para la gente. Otra cosa fácil de entender es invirtamos todo lo que puedas, tipo sin fijarte
Claro.
bien cuánto cueste. Las dos son fáciles. Ahora tenemos que estar en el medio. Como,
Claro.
sí, tenemos que invertir más, se puede admitir un poquito más de costo de adquisición, pero ojo, hay que ver de ser eficientes también. Y eso es bastante complejo.
Sí, de hecho, una cosa que siempre charlamos, y depende del canal de marketing, hay algunos canales de marketing donde agarramos y tratamos de crecer, pero midiendo y con el semáforo y el velocímetro de colores que te indica cómo estás en costos. Y hay otros canales, sobre todo los más nuevos, donde decimos, no entiendo bien exacto qué pasa precisamente, pero vamos a crecer con fuerza bruta.
Sí.
Entonces decimos, para la semana que viene quiero tener el doble de conversaciones en este canal, que después me van a traer más reuniones, pero el doble, pero es un montón. El doble. Y crecemos y pongamos dos personas más a que hagan este trabajo, porque primero lo quiero grande para que mueva la aguja, para que haga sentido, para que traiga ventas, y después me pongo a optimizarlo, ya va a dar tiempo. No es lo que más hacemos eso, pero hay momentos donde decimos, vamos por acá, vamos por fuerza
Sí,
bruta.
y esa fue una traba mental también que superamos, que es, nosotros somos muy fanáticos de medir todo y lo que no se puede medir no se hace. Y yo empecé a ver que eso es correcto hasta cierta etapa, pero después te estás perdiendo una oportunidad muy grande. Hay cosas que no se pueden medir como uno le gustaría, pero que en el mediano o largo plazo pueden generar un montón de resultados. Y yo me acuerdo que, como yo me metí más en proyectos externos, y sentía que vos y Au como que necesitaban ver como la rentabilidad concreta de algo, les trataba de presentar todo con una... Esto va a costar tanto, voy a tratar de conseguir este resultado, obviamente sin estar seguro. Y al final no pasaba, pero mi sensación era... Che, esto no está pasando, pero para mí hay que seguir haciéndolo igual. Era como que...
Claro.
Está bien, no te lo puedo justificar desde el lado del retorno, pero hay que seguir haciéndolo igual.
Sí.
Para tomar esas decisiones hay que ser ultra senior o dueño, porque, sí. O sea, está bien, yo estoy jugando con mi dinero. Entonces, claro. Yo puedo decir, bueno, Feli, de hecho te dije varias veces, invirtamos plata nuestra, personal, en promocionar el podcast. Pero más allá de eso hay que tener un punto de vista muy fuerte. Entonces, soltamos un poco, o sea, tenemos, por un lado, cosas que se miden exactamente, pero después contratamos un editor de video, publicidad y para promocionar los reels en Instagram, un montón de cosas que no sabemos exacto. Sabemos que van a impactar y que algo están impactando, pero no sabemos exacto cuándo. Sin embargo, hacemos una apuesta al branding de mediano o largo plazo, y eso para mí es bastante incómodo. Para vos
es raro
también.
Sí, sí, es raro. De hecho, no sabemos si funciona. Pero bueno, es un tema más de visión. Es decir, para mí va por acá, el futuro es por acá. ¿Vamos a hacerlo? No, pero no se puede medir, pero esto me rinde más. Esto vamos a hacerlo igual. Pero sabiendo que somos personas que todo el resto lo medimos.
Sí,
estoy a favor de que vamos así, pero con toda la empresa. Claro. Porque es,
Y aparte tampoco estamos hablando de inversiones chicas. Porque uno puede decir, bueno, sí, me las juego e invierto un poquitito. Estamos hablando de inversiones tal vez que hoy están en $2,000, $3,000 y pueden irse a $10,000 por mes sin saber exactamente cuánto es el
retorno.
Claro,
todos los meses. Es un departamento por año. O sea, son $100,000. Pues, bueno, para eso me compré un departamento.
Por eso no es tan obvio, ¿viste?
Por eso.
Dice, puta, ¿estoy gastando bien o...?
Es lo que se llama skin in the game, ¿no? Como tener el pellejo en juego y ahí es donde uno...
Por eso son cosas que para mí el dueño de negocio tiene que decir. No el de marketing, porque es como... Realmente me está afectando a mí.
Claro, claro. Yo creo que esas fueron... las trabas más difíciles, las más grandes. Después hay otras trabas donde yo siempre, la verdad, que las minimizo, que son las que obviamente van a surgir trabas operativas, de no es lo mismo, no sé, distribuir 50 ventas por mes que 100 ventas por mes, el depósito, los proveedores. Pero todo eso de alguna forma se resuelve. O sea, no me parece tan desafiante y no le pongo el peso ahí y que el equipo lo resuelva y que pase. Y para mí el foco del dueño tiene que estar en estas trabas. La de finanzas, la de marketing, la de ventas y las trabas mentales. Y todo el resto, yo no digo que todo el mundo lo tenga que hacer así, pero para mí todo el resto, que el equipo lo resuelva y tenés que resolver. Y si es un camión más, es un camión más. Y si tenés que alquilar un depósito al lado, no sé, eso hacelo, es tipo el business as usual, o sea, el negocio. Eso sí, lo otro es lo que requiere empuje y cabeza y visión, me parece. Por lo menos esa es mi forma, no sé si...
Está buenísimo, sí, está buenísimo. Así que bueno, creo que bastante buen contenido, me ayuda a mí también mucho a pensar sobre esto, las trabas en la escala. Vamos a tener, o sea, nosotros como todos tenemos trabas en la escala, vamos a seguir teniendo, pero yo creo que lo que tenemos diferente es que estamos mucho tiempo dedicados a pensar en cómo destrabar la escala.
Entonces, porque nos gusta.
Pero lo primero es eso, es como... Otro dice, che, estoy trabado en el crecimiento. Ok, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a planificar y ejecutar cosas de crecimiento? Y no, una hora por semana. Y bueno.
¿Pero no es eso acaso lo más divertido de un negocio? O sea, estar viendo, imaginando cómo hacer el futuro, cómo hacerlo crecer, dónde invertir. Para mí, por lo menos, es mucho más divertido eso que operarlo.
Para mí también, pero yo lo que veo es que para la gente no... Y acá hay un dilema donde yo veo incongruencia. O sea, yo creo que la gran mayoría te va a decir que sí, pero va a ser otra cosa. Entonces es como que al final que era un sí falso o un sí pero todavía realmente no estoy pudiendo, para mí es un sí falso, porque yo creo que hay muchos artistas emprendedores donde les encanta estar metidos ahí en la operación. Entonces no tiene nada de malo. O sea, nosotros tampoco queremos crecer hasta el infinito. Yo no quiero un modelo de negocio que sea como el de Facebook. Me gusta seguir creciendo, pero me gusta una empresa profitable, una empresa rentable, controlada, con no tanta estructura. Entonces, Y está bien, y acepto eso. Y hay otro que puede decir, no, mira, yo con una empresa más chiquita estoy bien igual, pero aceptalo, no digas que querés crecer y no.
Sí, por eso. Pero también yo creo que mucha gente quiere de repente poder ganar, que tener ganancias, no sé, 30 mil dólares por mes, 50 mil dólares por mes como dueño. Y eso tenés que hacerlo escalando. O la facturación o el profit. Pero eventualmente vas a tener que escalar si tu sueño es eso y te gustaría tener eso para tu nivel de vida y lo que uno quiera. Si uno no escala, lo más probable es que eso no suceda.
Sí, y por último, para mí lo más interesante de la escala es el aprendizaje que uno va teniendo en el medio, en la persona que uno se vuelve. Como de repente tenés que romper tantas barreras mentales que de otras formas, ¿cómo lo haces en tu vida? No, sucede. De repente decís, no, yo todo el tiempo me voy encontrando con cosas, no, esto no sé cómo superarlo. Y de repente te destrabaste algo internamente y eso te sirve para todo el resto de los aspectos de tu vida.
100%.
Así que bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.